¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 324. Gracias por la atención de play, esa descarga ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, Spotify, de YouTube, sobre todo de Google Podcasts. Y por supuesto por seguirnos a través de arrasdelona.com. Estamos aquí para revisar el más reciente show grande de NXT, NXT TakeOver In Your House. Y fue básicamente lo que esperábamos, me parece. Tuvimos un show que fue fuerte en algunos puntos. Hubo un combate que sabíamos que iba a cojear y cogió. Tuvo un gran main event, pero que tuvo poca tensión, tal vez porque ya sabíamos quién iba a ganar. Pero fue básicamente lo que esperábamos, un buen show a fin de cuentas, así que vamos a hablar ahora sobre todo lo que nos dejó. Y para eso está por aquí Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Estoy un poco triste, porque es triste lo que se ha convertido en NXT últimamente, ¿no? Y no es porque el show haya sido malo, ¿no? Pero uno se emocionaba cuando llegaban estos shows, ¿no? Esperaba que llegase TakeOver con todo el entusiasmo. Y en contraste, por ejemplo, el pay-per-view de AEW hace un par de semanas que a mí tampoco me gustó, no me pareció una gran maravilla, pero el público lo elevó bastante. Aquí pasó todo lo contrario, ¿no? Pensando que teniendo un poco más de gente en el Performance Center o en el CWC, como lo quieran llamar, podía sentirse esa aura un poquito más de TakeOver. Fue totalmente al contrario y varios combates que pudieron haberse, los pudimos haber recibido de mucho mejor manera, creo que se vieron perjudicados. Pero quitando eso, creo que el show fue bastante sólido como cabría esperar, pero también hubieron cosas, o una cosa en particular bastante horrible, que ya la iremos comentando. así que eso, tuvimos un gran main event, pero es triste que ahora los takeovers son esa película que ves el fin de semana que como que te gusta, pero te olvidas de ella a los 5 minutos, y es triste. Esperemos que eso vaya cambiando, porque demuestra que NXT no está en un gran estado de forma, y creo que esta competencia con AEW no le hizo para nada bien, pero bueno, esperemos que eso vaya mejorando.
Y tenemos por aquí también a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, creo que tenemos que hablar de un evento que hubo esta noche. Yo no puedo decir mucho más que lo que acaba de decir Andrés, porque dijo todo lo que todos pensamos después de ver esto, ¿no? Ganó Colombia, ganó Brasil, empezó la Copa América, eso sí, son buenas noticias. Y me pasó algo que ustedes ya saben, yo no veo NXT, y lo que sé es lo poco que escucho de Florida Vice, que más que siempre es adelantar la parte de NXT porque no me interesa. Y me pasó como que estaba mirando y digo, bueno, pero esto es un pay-per-view, es un evento súper especial de NXT, TakeOver, tiene un nombre de atrás, que, bueno, ya sabemos lo que era TakeOver hace unos años, y decir, bueno, sí, de 5 combates, 6 eran 5 estrellas, ¿no? Y hoy es como, bueno, sí, de 5 combates, ni uno tiene una historia o fuerza, o se ve como, ah, sí, este combate debe ser el mejor combate de la historia, porque tiene una historia que no saben lo que pasó hace 4 o 5 meses y vienen trabajando todo. Es como que, bueno, sí, pasó y teníamos que pasar esto y seguir de largo. Y fue como más un show semanal con nombre especial que un takeover en sí, así que no sé, no me dejó muy buen sabor de boca.
Vamos entonces de una vez a hablar lo que fue este combate. Hay una introducción musical, tenemos a Todd Pettengill como el anfitrión del show, y lo tendremos haciendo un par de segmentos por ahí. El primer combate de la noche era por los títulos norteamericano y de parejas. Bronson Reed y MSK contra Legado del Fantasma. Reed viene con un atuendo negro y verde, combinando con MSK. Lee y Mendoza empiezan con una buena secuencia, ¿no? De head scissors, huracanranas, dando giros, cayendo de pie. Santos entra al ring y Carter le va a dar el taja a Reed. Santos le dice, no, ¿para qué le vas a dar el taja? Luchemos nosotros dos, ¿no? Luego sí le da el taja a Bronson Reed y Santos no quiere saber nada, así que le da el taja a Mendoza. Santos luego levanta a Reed, pero lo vence el peso que le cae encima. Los campeones se combinan bien, sacan ventaja. Todos toman turnos para saltar de adentro hacia afuera del ring. Y el último es Reed, que se lanza en un tope sobre el Legado afuera. El Legado luego toman el control sobre Lee. Reed hace el comeback y pide que Santos se enfrente a él. Santos espera que lo ataquen para poder entrar. Y le aplica a Reed un Michinoku Driver, muy impresionante. Legado le aplican a Carter el finisher, pero Lee salta desde la rampa para romper la cuenta. Reed atropella a Santos en ringside y destruyen una parte de la barricada. MSK derriban a Mendoza y Reed remata con el tsunami para llevarse la victoria.
Muy buen opener, me gustó bastante el combate. Me gusta toda la dinámica de Santos Escobar con Bronson Reed, ¿no? Como que evitando el enfrentamiento. Siempre ahí como con esos tags forzados con sus compañeros para que se enfrenten a Bronson, y me ayuda un poco a venderte ese combate que uno contra uno que al final deberíamos estar teniendo, no sé si en Great American Bash o en algún semanal. MSK se vio bastante bien también, sus combinaciones siempre son muy vistosas de ver, y todos sus intercambios con Legado resultaron bastante limpios por lo general. Y sigo alabando el trabajo de Bronson Reed, porque se ve que está con mucha más confianza, usa un poquito más de expresiones faciales, muestra un poco más de personalidad en síntesis, y creo que hemos hablado bastante bien de Bronson Reed en sus performances en el ring últimamente. También me acuerdo haber mencionado que para mí fue el gran ganador del takeover anterior de las dos noches de Stand and Deliver, porque demostró que está dando el ancho, que está a la altura, y al menos creo que es un voto de confianza para él. Tenía cierto esperanza un poco, que yo me encanta Legado del Fantasma, de que ellos ganasen y tener un poquito de fanservice, pero era poco apropiado de que Bronson Reed perdiera en este combate, así que fueron por la decisión correcta. Espero que sigan adelante con este feudo. Espero que MSK vaya ante otro tag en vez de Legado, ¿no? Viendo que tenemos a Thatcher y Ciampa o los Grizzled Young Veterans, pero al menos estoy interesado por seguir viendo a Bronson Reed y a Santos Escobar, que se ve que al menos pueden dar segmentos y un buen combate ya de cara al show de NXT especial que se viene ya en un mes.
Sí, a mí me pareció un buen combate, más que nada el comienzo fue muy bueno, digno de justamente el comienzo de un pay-per-view, ahí gente saltando, dando vueltas, llamando la atención por todos lados, así que me pareció muy buen comienzo y es lo que yo esperaba. De hecho, también me gustó mucho cuando entra Bronson Reed, que es como para bajar un poco y justo, bueno, coincide con su habilidad en el ring y demás, así que empieza más un poco la historia ahí. Pero lo que sí noté es como que MSK y Bronson Reed estaban a un nivel muy superior al Legado del Fantasma. Es como que el Legado del Fantasma solo tomaba la ofensiva cuando MSK y Bronson Reed estaban como, bueno, sí, vamos a dejarnos golpear un rato para que hagan algo, porque si no es un afano esto. Y al final me pareció bastante extraño, ¿no? Porque es como que, bueno, sí, están golpeando a MSK y están ahí todos doloridos y bueno, puede ganar el Legado del Fantasma, y aparece Santos Escobar, agarra el título y dice, ¡ah! Se transforma con el título en la mano. Y viene Bronson Reed y se lo lleva por delante, y es como, bueno, sí, bueno, estuvo bien, qué sé yo. Y de repente MSK es como dice, es lo que necesitamos para ganar, y hacen sus movimientos y termina, bueno. Fue bastante raro, ¿no? Pero sí, lo que más destaco es que MSK y Bronson Reed están luchando en el nivel 200 del Coliseo del Cielo, mientras que el Legado del Fantasma recién entra.
Y solo mencionar un detalle, no sé si vieron el show en español, alguno que nos escucha tal vez lo habrá hecho, pero hubo un botch muy fuerte de Carlos Cabrera, que durante todo el combate llamó a Joaquín Wilde, Joaquín Phoenix, y yo estaba como que, No, que alguien le diga, que alguien le diga que no es Joaquín Phoenix, ¿no? Y estuvo duro, estuvo duro.
Qué grande.
El siguiente combate, bueno, primero tenemos a Todd Pittengill, que quiere poner un VHS del Mae Young Classic 2017, ¿no? No sé de dónde lo sacó. Pero sale ahí Mackenzie Mitchell a decirle, bueno, ya no usamos VHS, vamos a poner la repetición nada más en digital. Y esto es de cara al siguiente combate, que es Mercedes Martinez contra Xia Li. Xia toma el control encajando una llave en las cuerdas. Xia intenta patear en ringside, pero Mercedes esquiva y Xia patea el poste. Mercedes carga a Xia en un Razor's Edge, que cambia a Dominator, pero cuenta en dos. Boa saca a Xia del ring en un momento para ayudarla. Boa luego intenta distraer a Mercedes, pero no funciona. Xia al final atrapa a Mercedes en una patada giratoria como un Trouble in Paradise y se lleva la victoria. Luego Xia intenta golpear a Mercedes con una silla, pero Mercedes la detiene. Mercedes golpea con la silla a Boa y a Xia Li. De pronto las luces parpadean un poco, hay un sonido por ahí, y Mei Jing se levanta del trono. Mercedes va por ella, se ponen frente a frente en la rampa. Mei Jing la sujeta del cuello, Mercedes se defiende con la silla, pero luego Mei Jing la toma otra vez del cuello y la lanza contra la barricada con una sola mano. Así que bueno, por ahora parece que Mercedes, no sé si seguirá siendo buscada, ¿no? Porque le pusieron la marca, ya le ganó Xia Li y ahora la mató Mei Jing supuestamente, así que me imagino que acaba aquí y no sé qué vendrá de ahora en adelante.
Qué terrible, y ni siquiera es por el combate. De hecho, el combate en sí me agradó dentro de todo, era lo que esperaba un poco. De hecho, incluso en Florida Vice había dicho que por el estilo de ella, bueno, tenía ganas de ver un poco este combate, y duró poco, o sea, no se hizo pesado. Tuvimos los spots de fuerza de Mercedes, ahí los big moves, el striking de Xia Li, todo más o menos bien, ya, ok, ganó la que tenía que ganar, comillas, siendo que... ¿no? Con toda esta tortura y todos estos power-ups de Xia Li que sirvan para algo, ¿no? De pronto viene este post-match que lo arruina todo, es como, ¿por qué, no? O sea, y es como, bueno, Xia Li ganó prácticamente limpio, las intervenciones que hubo de Boa no fueron determinantes para el resultado del combate. Entonces, ¿qué me estás vendiendo, se supone? O sea, ¿me estás vendiendo que acá murió Mercedes o me estás vendiendo que me estás vendiendo un enfrentamiento con Tian Chamei? Jing, no me acuerdo cómo el nombre, tanto chino se me enreda tantos términos, tanta terminología.
Claro, porque es que le dicen Mei Jing en comentarios, pero luego es Tian Xia en la gráfica, ¿no? Al final no sé cómo sí, se llama.
Bueno, dijémoslo en Mei Jing, ¿no? Entonces, si me están vendiendo un combate con Mercedes, ¿por qué perdió limpio ante Xia Li, ¿no? Es como, ¿por qué? Ya perdiste con Goro, pero te metes una rivalidad con Chao Kahn, o sea, no tiene sentido. Así que creo que fue como lo peorcito de la jornada de hoy, siendo que el combate en sí me había agradado y creo que lo hubiéramos dejado con una victoria de Xia Li ahí para la casa y ahí, si quieren, a la pobre Mercedes la metían de nuevo en otra cosa horrible como ser guardaespaldas de Eva Marie, ¿no? Que decían que era una posibilidad latente. Pero bueno, ¿qué es peor, ¿no? Estar metido en esta historia con los dragones, con Mei Jing o ser guardaespaldas de Eva Marie, solo el tiempo lo dirá.
Creo que peor es que te perciba una muñeca y tener que huir de eso. Eso es aún peor, me parece. Pero el destino de la Force Horsewoman de la UFC, de la MMA, está bastante perdido ya con esto de Mei Jing, con la muñequita y con todo lo que está pasando. Es bastante terrible. Y también es como que el combate... Bueno, sí... entendí que Mercedes Martínez no iba a ganar y dije, ¿por qué Mercedes no le la mata a Xia Li en 2 segundos? Y Mercedes Martínez es como, bueno, tiene todo el potencial para ganarla a cualquiera. Y cuando pasan 2-3 minutos digo, bueno, claramente hay que poner over a Xia Li con esa entrada y con todo lo que hace y el tipo ese gigante que la acompaña. Y... Bueno, el combate no me dejó nada, la verdad, y el post-match, mucho que menos. Es como, bueno, qué horrible. Espero que esto termine mañana y que alguna persona random de WWE diga, ah, vamos a despedir a Mei Jing. Y dice, como, bueno, sí, vamos a despedirla. Y después salga alguien y diga, ah, pero sabés que estamos en una historia con ella. ¿En serio? No, sabía. Bueno, cosas que pasan, ¿no?
Como Pucci, ¿no? Que murió de camino a su planeta y fue todo fuera de pantalla. Podría ser una buena salida. Pero bueno.
Sí, acá en Cage Match dice que se llama Meiji, no se llama de la otra manera que ustedes dijeron, así que bueno. Raro y feo de todo esto.
Sí, bueno, y el combate en sí fue como. No se sintió un combate de pay-per-view, tranquilamente podría ser un combate en un semanal de NXT, ¿no? Y encima con el segmento posterior, como para armar algo para después y no por el combate mismo, ¿no? Y algo más quiero decir sobre esto. Bueno, solo el combate que fue mediocre. Y poco más. No me dejó mucho para tener hype de lo que viene ni realmente para pensar en mucho de lo que vaya a pasar. Tenemos mucho tiempo ya con esta historia, sin saber cuál es el rumbo. Y ahora con Mercedes Martínez metida de por medio, si van a insistir con eso, pues no fue un buen primer paso hacer que perdiera limpio contra Xia Li para pasar a hacer otra cosa, como ya decían, ¿no? Así que, bueno, no mucho más. Y el público, si estuvo dormido durante gran parte del show, durante este combate estuvo en coma, ¿no? Porque no reaccionaron para nada y tampoco estuvieron muy interesados, porque el combate en sí mismo no era muy interesante, así que no es culpa de ellos.
Bueno, acá estoy y justo pongo Twitter y veo que parece que Triple H está en la entrevista como, qué sé yo, 24/7 de su vida y está haciendo esta entrevista por Post Takeover y Jim Ross de Fightful. Dice que Triple H dijo que Jay Lee apenas hablaba inglés y que no sabía lo que era WWE cuando entró a la empresa y que desde WWE le dijeron que era como ir a un teatro de Kung Fu, ¿no? Y que ella se enamoró de todo. Y así que ahí está el talento, el talento.
Agárralos cuando todavía son inocentes, ¿no? Es la estrategia de Triple H para contratar. Luego tenemos una promo de Tommaso Ciampa y Timothy Thatcher en backstage, haciendo hype para el combate con Grizzled Young Veterans el martes. Dicen que van a demostrar lo peligrosos que son y se ponen a gritar, ¿no? Al final, como que. Según lo que escuché, no estoy seguro, no lo repetí, ¿no? Porque estaba además un poco tarde con el tiempo. Pero hicieron la promo. Y al final Thatcher hace como que ¡bu! Y se van corriendo, ¿no? ¿Eso, así fue? ¿Fue así? ¿Eso fue lo que vi? ¿O qué pasó?
Sí.
Sí. No, pero qué malo. O sea, los tipos, ¿por qué te venden que son? Los tipos son rudos de por sí, ¿no? Por lo que emanan, lo que muestran. ¿Por qué tienen que exagerar con manerismos que son rudos, ¿no? O sea. Con las promos anteriores que hacían estaba bien y de pronto como que ahora es un hipérbole que todo tienen que exagerarlo y causan la reacción contraria a la que quieren provocar, así que parece que están siguiendo ese camino y no me parece para nada buena idea. Y eso que a mí me encanta como tag ellos dos, más allá de que fue muy horrible la historia de cómo se juntaron y uno de los incentivos más grandes de lo que he visto en NXT, pero al menos como tag me gustan, pero con estas promos no se están haciendo ningún favor.
Yo no entiendo por qué si esta lucha es tan importante no la pusieron en este takeover. Y no es como en AEW, que es como, bueno, sí, tenemos este miércoles una lucha importante que, bueno, no entraba en la cartelera porque tuvimos un montón de luchas muy buenas. Tuvimos ahí a Giant Lee, a Mercedes, y es como, bueno, no sé qué esperar y esta promo fue terrible.
Sí, o sea, si querían hacerlo tranquilamente, podían haber puesto ese combate para este pay-per-view y haber quitado el Mercedes contra Shaya para ponerlo en un show semanal. Pero me imagino que si hacen eso, pues se quedan sin nada para el show semanal, ¿no? Porque no hay otro combate importante anunciado, así que querrán tenerlo como atractivo, pero habría encajado mejor en el takeover que el Mercedes y Shaya, claramente.
No, si NXT es la mejor marca de WWE.
Combate por el título del millón de dólares. Ladder match, Cameron Grimes contra LA Knight. Knight un par de veces intenta aplastar a Grimes, lanzándole una escalera, pero Grimes esquiva. Cada uno agarra una escalera y tienen un duelo ahí como de espadas, ¿no? Grimes lanza a Knight en un German suplex sobre una escalera en la esquina. Knight luego le aplica un neckbreaker a Grimes sobre una escalera que está echada de lado. Así que es un golpe duro para los dos. Grimes trae la escalera dorada que estaba en el escenario. Knight arma una escalera en la rampa y pone otra en puente entre esa y el ring. Grimes sube una escalera en ringside. Knight lo empuja, pero Grimes se trepa a una estructura, ¿no? Uno de los pilares que está por ahí, y desde ahí arriba salta sobre Knight en Ringside. Grimes sube la escalera al final, pero Knight lo derriba y lo hace caer sobre la escalera que puso en puente afuera. Knight sube la escalera al final y descuelga el maletín para convertirse en el campeón del millón de dólares. Teddy DiBiase sube al ring, saca el título del maletín, se lo entrega a LA Knight. Así que ahora él es el campeón.
A ver, a mí me gustó bastante el combate, pero el público lo mató también un poco. O sea, se supone que un combate de escaleras es más o menos para que el público reaccione a los grandes spots. Como que obviamente no tienes ese feedback y obviamente no te llena tanto, pero en verdad estaba haciendo, es un buen combate, es la rivalidad, la mejor rivalidad de lo que nos han contado en el show de NXT de largo, una historia que lleva varias semanas con esta comillas rivalidad de Cameron Grimes con Teddy DiBiase, que después derivó a LA Knight, ¿no?, en la mezcla y meter al título y todo. Era algo que se estaba cocinando desde hace mucho tiempo. Y ya habíamos dicho un poco en Florida Vice que el resultado correcto era de que LA Knight se coronase como campeón, en el sentido de que tal vez él necesitaba más la victoria que Cameron Grimes, que ya es un personaje ya establecido, que está funcionando bastante bien como babyface. Pero al menos veremos cómo funciona LA Knight como campeón, cómo va a funcionar, si es que va a tener a Teddy DiBiase de su lado. Y me imagino que tarde o temprano vamos a tener esa victoria de Cameron Grimes, ¿no? Coronándose como campeón del millón de dólares. Así que son dos buenos workers que pusieron muy buen trabajo. Los spots estuvieron bastante bien trabajados. Lamentablemente el público no estuvo a la altura en prácticamente todo el show. Y es una lástima, pero al menos es una storyline que tiene mucho jugo y tengo ganas de seguir viendo qué va a pasar con ellos en futuros episodios de NXT. Así que al menos lo veo positivo con sus más y sus menos. Lástima al público.
Sí, el público fue un desastre todo el show. Básicamente fue como, sí, estoy acá porque me anotaron, me dijeron que venga a participar, y bueno, vi luz y entré, ¿no? El título del millón de dólares sigue estando sin ser reconocido por Cage Match, así que no es un título que yo reconozca, si no reconoce mi página principal oficial de mi vida, no, yo no lo reconozco. Sí me gustó mucho cómo se veía el título en la caja. Le da una importancia diferente a todo lo demás, porque siempre es como que, bueno, el título colgando y nada más y listo. Y ahora adentro de la caja y todo lo que armaron, me gustó, se vio bien. Acá ya están reportando de que tanto LA Knight como Cameron Grimes se pusieron muy felices de que estuviera el título involucrado ahí, porque dicen que amaban el campeonato cuando eran niños, y no sé quién puede amar el título ese. Es como que dentro de 20 años veamos a alguien luchando por el título 24-7 y digan, sí, yo amaba el título 24-7.
Martín, tenían razón porque cuando llegue WWE, claro, yo veía a R-Truth y me encantaba, ¿no? Y hace las promos en el ring y el homenaje a R-Truth. Lo presenten en Hall of Fame, ¿no? Puede ser. Me gusta la idea.
Ojalá, ¿no? Y justo iba a decir que cuando empecé a ver la lucha dije, quiero que gane LA Knight, ¿no? ¿Pero por qué quiero que gane LA Knight? Y después veo las botas blancas y digo, tiene botas blancas. Cualquier persona que luche con botas blancas, yo quiero que gane. ¿Por qué será, no? De paso les muestro mis botas de lucha. Acá están.
De Vegeta.
La lucha fue lo justo, ¿no? Fue más, bueno, quejarse del público que lo demás, pero sí, qué sé yo. A ver qué hacen con el título, creo que es lo más importante de todo esto.
Sí, me alegra porque tiene potencial. Ya habíamos dicho, ¿no?, que LA Knight es un luchador que es muy carismático, que tiene mucho potencial para hacer cosas, para hacer promos y segmentos, pero había estado medio perdido desde que llegó a NXT. Porque sí hacía sus promos y las sigue haciendo, pero como que sin estar muy dirigido a algo. Pero ahora, siendo campeón del título del millón de dólares, tiene algo, un gimmick, ¿no?, que lo direcciona un poco más. Y con eso pienso que se le puede sacar más jugo, ¿no? Puede estar un poco más centrado en hacer algo ahí que sea un poco más llamativo, ¿no? Que arme historias con otra gente, no solamente con Cameron Grimes. A ver cuánto le dura el título, pero me parece que es una buena decisión dárselo. Y veremos cómo le va ahora que tiene eso para un poco aumentar su personaje.
quería complementar un poquito con... me gustó mucho el video package de previo al combate, como que con la narración de Ted DiBiase, ¿no? Hablando de la historia del título del millón de dólares, como que sirve bastante para empaparte con la gente que no está muy interiorizada con la historia del título, ni está suscrita a Patreon de Arras de Lona y no escucha Monday Night, ¿no? Que es un crimen. Así que tenemos ahí por ahí la descripción ahí. Me imagino que ya Alessandro después pondrá todos estos links ahí en YouTube y demás. Así que únanse al Patreon. También, sí. Y así ayudan al almacenamiento de los audios y demás. sería eso.
Tenemos luego a Todd Pittengill promocionando la mercancía de NXT. Heat Row interrumpen para promocionar la de ellos. Tienen una nueva canción llamada Now You Know, que aparentemente está ya en plataformas, ¿no? Pero también tienen un vinilo que le entregan a Todd para que sepa cómo hacerlo tocar, ¿no? Porque no tendrá Spotify, ¿de qué será eso? Dirá Todd Pittengill, pero tiene el vinilo ahora. Y bueno, no tenemos ahora espacio para el momento musical porque estamos en YouTube y todo, pero tal vez para el próximo sábado de Florida Vice, guiño guiño, puede haber momento musical con Heat Row y Now You Know.
Sí, personalmente soy más fan de Max Caster en esa beta más musical. A ver si se saca algo el buen Max durante la próxima semana. Pero de seguro ahí tenemos un poquito de momentos musicales en Florida Vice que siempre son agradecidos.
A mí me gusta mucho más Max Caster y sacó la canción esta en Double or Nothing. Y acá es cuando anoto que Todd Pittengill siempre tiene que ser interrumpido por gente que son cuatro de copas, ¿no? Porque no pincha ni corta a nadie y encima aparece esta gente y yo digo, ¿quiénes son? Y si no conocen el término cuatro de copas es porque quizás no juegan al truco. O porque, bueno, no es muy conocido allá. Busqué por Wikipedia y tengo entendido que en la isla donde vive Andrés se juega el truco. No sé si es
así. Sí, de hecho, hacemos campeonatos y el que gana se gana un lechón, ¿no? En esos torneos. Y de hecho, yo cuando... No, en serio, lo juro. Y de hecho, cuando estaba en el colegio, se jugaba en estos tachos de basura plásticos, ¿no? Grandes. Y jugábamos y hacíamos los marcadores con estos lápiz corrector, ¿no? Para borrar esta... sí, bonitos momentos. Muchos lechones se comieron ahí.
Claro, la pregunta es, ¿te ganaste un lechón alguna vez o no?
¿Cuántos lechones tenés? pero sí, bonitos recuerdos. Sí. Algún día ahí jugamos una partida, Martín, online, ¿no? Pero el 4 de copa es como la carta que menos vale del juego, ¿no? Sería como, en Yu-Gi-Oh! Sería esa carta que tiene 100 puntos de ataque, no sé, hay que... algo así.
Tenemos luego el combate por el título femenino de NXT. Raquel González contra Ember Moon. Ember saca ventaja con su velocidad al inicio, pero se distrae con Dakota Kai afuera. Y Raquel aprovecha para atacar. Raquel domina. Ember intenta recuperarse, pero Raquel la detiene. Raquel derriba a Ember y aplica una Vader Bomb con un giro para caer en sentón. Ember en un momento encaja una llave y Dakota ayuda un poco desde afuera para que Raquel llegue a la cuerda. Dakota luego vuelve a intervenir para distraer a Ember cuando va a saltar de la esquina y Raquel va para aplicarle un superplex. Raquel levanta a Ember en un suplex, pero Ember cambia a Stunner. Ember aplica el eclipse, pero Dakota pone el pie de Raquel en la cuerda. Shotzi Blackheart aparece para encargarse de Dakota. Y si estaba sana, no sé por qué no vino desde el inicio, pero bueno. Ember aplica un tornado DDT desde la esquina hacia la rampa. Intenta otro eclipse, pero Raquel la detiene, la lanza a la esquina, remata con el powerbomb y se lleva la victoria.
Este es otro ejemplo de combate semanal para mí. Aquí el público también lo mató bastante, ¿no? O sea, el combate no estuvo mal, pero estábamos todos en coma ahí. Y de hecho, me afectó un poco este combate de cara al main event porque entré un poco frío a ese combate por esto. Pero claro, este es un combate con construcción prácticamente nula. De hecho, otra vez hablo del video package porque casi todo el video package de esta rivalidad básicamente fue la conferencia de prensa que se hizo con TakeOver. Casi toda la totalidad de las promos que se dijo ahí o de los diálogos que se hizo en ese video package no fue tanto de los shows semanales, sino de esa conferencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, habla de lo mal que están haciendo las cosas acá. Esta es la mejor división femenina del mundo, ¿eh? Mal. De hecho, AEW, con todo lo que la critican, por lo menos tengo a Britt Baker, Thunder Rosa. Hay gente que me interesa y me genera, ¿no? Además de que te pillas con alguna cosa horrible de por ahí. Pero al menos hay gente que me importa lo que está pasando ahí, al menos, ¿no? Pero aquí, con tanta chica, con tanto talento, pero que no sabes hacer absolutamente nada con ellas, es verdaderamente triste. No haces ninguna historia interesante, ¿no? Porque dicen, oh, qué tremendo el reinado de Ochirai, dime una rivalidad buena de ahí. Ninguna. Ninguna historia, ninguna. No recuerdo nada. Recuerdo, creo que el combate con Candice en Halloween Havoc. Y un par de ahí, no sé. El Wargames ahí con el tacho de basura. Eso es todo lo que recuerdo del gran reinado de Yoshirai, por ejemplo, ¿no? Es, bueno, mejoremos aquí las historias de hace tiempo, ¿no? Me sorprendió un poco la estructura también. Porque qué raro que Ember Moon se viese más fuerte cuando estaba en desventaja con Dakota Kai y Raquel, perdón. Pero cuando justo llega Chotzi a equilibrar las cosas, cuando Ember tiene la ventaja, cuando aplicó el eclipse, pierde. Es un poco divertido. Pero eso, no fue un mal combate, pero la falta de construcción te mata, el público te mata, y es como que no tengo ningún interés de lo que viene después de esto. Y es verdaderamente triste. La mejor división femenina del mundo, chicos.
Es como, me imagino que Triple H dijo, vamos a limpiar un poco, ¿no? La gente nos ha criticado por decir mejor división femenina del mundo. Vamos a darle motivos para que sepan que no es, ¿no? Ponle Mei Jin ahí, ¿no? Ponle a que lance a Mercedes Martínez y ponle Raquel González contra Ember Moon, ¿no? Para que sepan que no es la mejor, ¿no? Un poco lo decíamos por chiste, ¿no? Así que ahí está. No es la mejor. Ya está contentos, dice Triple H. Bueno, ahí estamos.
Es todo culpa nuestra por pensar de más sus palabras ahora, ¿no? También me pasa lo mismo, ¿no? Que casi todo el show es como, bueno, sí, este combate tiene la misma fuerza que un show semanal de Dynamite, ¿no? Es como, bueno, sí, Dynamite, una lucha titular de ahí, tiene lo mismo que esto. Es, bueno, una lucha de transición, que bueno, está bien, no pasa algo súper interesante. Pensé que en algún momento iba a haber algún debut, alguna sorpresa, algo, porque por algo es takeover, ¿no? Y no pasa nada encima en todo el show. Y ahora no sé qué esperar. Encima, la lucha fue bien. Lo más loco que pude encontrar es que Dakota Kai tiene 33 años y se ve como si tuviera mi edad. Es una locura, por Dios. Y nada, qué sé yo, el buqueo también me pasa lo que en los combates anteriores, que el primero, por ejemplo, que el final es bastante extraño, como dice Andrés, como, bueno, sí, está bien, pero justo vas a pechearla cuando estás sola y cuando puedes ganarla. Así que no sé, raro todo esto. Ember se vio por momentos bastante superior a Raquel, cosa que es muy raro. Así que no sé cómo van a seguir buqueando esto, y bueno, al menos tienen la mejor división femenina del mundo.
Sí, solo debo decir que a pesar de que en el buqueo no se llevó tan bien a Raquel, en el sentido de que pues se vio superada por Ember, incluso como que le ganaron limpio, pero Dakota la salvó. Más allá de eso, en cuanto a cómo trabajó, creo que lució bien, hizo bien las cosas, ¿no? Llevó bien el ritmo, así que creo que tuvo una buena actuación Raquel González. Y creo que el principal problema del combate es que, como no construyeron bien a Ember como retadora, ni siquiera con una victoria en el último show, y sale del reto de un día para el otro, entonces no hay una construcción, no hay mucha mención a, bueno, podrían haberlo mencionado más, alguna hubo, pero de que Ember sí es ex campeona, y que de pronto es un reto verdadero para Raquel, y que alguna historia ahí, un poco tema emocional o lo que sea, para que uno se pueda llegar a creer, al menos por un momento, que Ember podría ganar, ¿no? Porque luego de eso, como no, y es un combate que sale así nada más, Ember es luchadora de la división de parejas, básicamente, y como se lesiona Shotzi, la ponen a retar, y poco más. Creo que eso hace que desde el arranque no te enganches al combate, y que el combate tampoco te llegue a enganchar en su desarrollo, así que creo que salieron perdiendo ya en esa tensión para el público, y al final no pudieron ofrecer algo que sea mucho más de lo que uno esperaba. Todd Bitten y luego habla de que le quitaron su Walkman o algo, y se pone a jugar Karate Fighters con Dexter Lumis. Y mientras juegan, Todd le pregunta a Lumis cómo le va con las mujeres, ¿no? Porque me imagino que para Todd Bitten jugar Karate Fighters es como irse a un bar, ¿no? A tomarse un trago y hay conversación, ¿no? Entre hombres, así para ver, pues, ¿no? ¿Qué pasa con estos temas? Y cuando le pregunta esto, Loomis deja de jugar, se lo queda mirando, agarra el muñeco de Todd y lo destruye y se va molesto.
Sí, es como cuando esa reunión familiar está y te quedas hablando con tu tío borracho y dice, ¿cómo está con las minitas, no? Qué terrible. No sé, o sea, es un poquito para mostrarte esta historia de Dexter Loomis y Indy Hartwell, que es simpática dentro de todo, que es como, ahí es mala, pero es como esa película mala que te puedes hacer, que te hace un poco de gracia, pero poco más. Muchos chistes para boomers acá, ¿no? Creo que Triple H aquí instauró una escuela desde el capítulo de NXT de esta semana, pero bueno, al menos ya este recurso de todo acá no me gustó del todo. A lo mejor ahí, no sé, llega Walter acá, que el hombre de la nostalgia, ¿no? Y ahí hubiera hecho un cameo, hubiera defendido esta participación, pero yo como una persona aquí muy fuera de juego acá, de contexto, como que me dejó frío su participación.
Sí, es como si su público objetivo fuera la gente mayor de 49 años, ¿no? Qué locura es. la verdad que el tipo este ya no sé, no me genera nada, y las promos estas son raras y no sé qué esperar. Así que vamos con el gran anuncio del mejor show que se viene ahora.
Sí, bueno, dijeron que... Uy, puse al oso en pantalla. ¿Qué pasó? Se movió porque me fui para otro lado. Ok. Anuncian que Great American Bash será el día 6 de julio, un martes, así que será un NXT semanal, pero con nombre especial. Vamos, me imagino que armarán algo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Ah, 6 de julio. Ah, como si fuera que el 7 hay AEW Road Rage y tenemos un Cody contra QT Marshall en un South Beach Strap Match, ¿no?
Hablando de eso, probablemente toque un Florida Vice especial porque coincide en la misma semana. No sé si ahí lo estatizaremos y lo daremos al pueblo, pero ahí se conversará. Pensaba que después de que iban a estar en días separados no íbamos a tener este tipo de shows especiales en Florida Vice, pero bueno, ahí parece que se viene uno.
No, encima AEW ya preparó como los cuatro shows, los primeros cuatro shows con público de gira van a ser especiales, porque sí. Luego viene Fighter Fest 1, Fighter Fest 2 y Fight for the Fallen, todo julio, así que, bueno, shows especiales de AEW que seguramente estén mucho superior a, por mucho superior a este takeover.
Sí, bueno, habrían podido, bueno, no sé, al final Great American Bash podría ser un takeover, pero no sé cuánto querrán, porque tiene que ser en julio, ¿no? Ya que es cerca del Día de la Independencia, entonces encaja mejor acá, supongo, pero bueno. Igual que sea un show de 2 horas en un semanal, no es que haga mucho honor al nombre del Great American Bash, pero bueno, ahí estamos. Main Event, título de NXT en juego, Karrion Kross contra Kyle O'Reilly, Pete Dunne, Johnny Gargano y Adam Cole. Y Kross se va quedando en el ring con cada uno, por turnos. Don, luego Kyle, luego Gargano, luego Cole. Y Kross es quien queda mejor parado en cada encuentro, siempre vendiéndolo como el más fuerte, ¿no? Kross luego lanza a Don y Gargano al mismo tiempo en un Northern Light Suplex. Don luego le aplica llaves a los brazos a Kyle y Don. Kross levanta a Don y lo lanza en un Powerbomb sobre ambos. Gargano y Don lanzan a Kross para que rompa la puerta en la casa y en el escenario. Los demás pelean en el ring mientras Kross sigue muerto. Kyle intenta rebotar en las cuerdas como Nigel McGuinness, pero vuelve Kross y lo agarra desde afuera para lanzarlo en ringside. Termina lanzando Kross a Kyle, Cole y Dunn por encima de la barricada. Kross le aplica a Gargano como un F10, ¿no? Que lo hace girar mucho en el aire. Cole le aplica una super kick a Dunn justo antes de que Gargano lo lance en una reverse rana. Gargano luego le aplica una patada a Cole justo antes de que Kyle le aplique un Regal Suplex o un Regal Plex. En un intercambio quedan todos tirados en la lona. Luego se unen todos para atacar a Kross. Cole y Kyle se cruzan miradas y deciden unirse para lanzar a Kross en Powerbomb sobre la mesa de comentarios. Don hace un salto hacia atrás desde la esquina. Cole y Gargano lo atrapan en Super Kicks en el aire. Gargano les aplica un Gargano Escape a Cole y Don al mismo tiempo. Don le aplica un brainbuster a Cole en ringside. Cross y Don tienen un duelo en el ring. Don le aplica el Bitter End, pero cuenta en dos. Cross lanza a Don y Cole en un doble saito suplex. Kyle atrapa a Cole en un doble heel hook al final. Cross llega por atrás y atrapa a Kyle en la cross jacket, haciendo que Kyle se desmaye, que suelte la llave y termina, bueno, al desmayarse, hace que Cross se lleve la victoria. Así que Karrion Kross retiene el título en un muy buen combate, mucha acción, bien llevado, pero igual, como ya decía, no tuvo mucha tensión porque ya sabíamos quién iba a ganar.
Sí, yo en caso yo tenía un poquito de incertidumbre, dije a lo mejor lo suben, no sé, tal vez era un ingenuo. A ver, hay cosas malas acá, y generalmente lo digo por el final, pero partamos por lo bueno. Me encantaron todos y me encantó Cross sobre todo. Este es un combate, por ahí leí que era ideal para él y definitivamente lo fue, porque el tipo es un goce ver cómo destruye a todo el mundo. Me llamó la atención el atuendo de Pete Dunne, ¿no? Ese blanco. No le queda muy bien, en mi opinión, pero bueno, eso es. Pero creo que todos lucieron bastante bien. Me gustó mucho el breve intercambio que tuvieron Pete Dunne y Kyle O'Reilly. Creo que tienen una tremenda química. Tuvimos un poco pinceladas de Cole y Kyle O'Reilly. Creo que las intervenciones estuvieron bien. Al menos no hicieron esa idiotez de poner a Cross como fuera de combate mucho tiempo y de pronto aparece y gana, como pasó, por ejemplo, en la Triple Threat de WrestleMania Backlash con Strowman, Lashley y McIntyre. Así que creo que puntos por eso. Pero, ¿por qué haces perder a tu único babyface del combate? O sea, no, ¿qué le queda a Cross ahora de esto, ¿no? Sí, que nos dejan un poquito con las ganas de ver un combate con Adam Cole. Pero tampoco es que Cross en este contexto se te presente como un babyface, ¿no? Es como un tipo que hace lo que quiere, que se pasa a Regal por donde sea que se lo quiera pasar. Sería una rivalidad bastante extraña, ¿no? Son dos tipos que hacen lo que se les dé la gana y, bueno, luchen. No sé, creo que era una mala decisión. E incluso el final es un poco estúpido, porque las posibilidades de que Cole se rindiese eran reales, ¿no? Y no sería mejor jugar a la segura y atacar directamente a Kyle, no sé, con una patada o romper la llave directamente y no ejecutando una llave, siendo que tal vez Cole se podría rendir. No me gustó para nada mucho el final, más allá de que el resultado sí. Así que creo que debieron haber protegido un poco a su babyface, ¿no? Que es como el único que estaba ahí y de cara a un potencial combate o enfrentamiento entre ambos. Así que fue un gran combate, un gran ritmo. Creo que los spots se ejecutaron de buena forma, pero es un poco de... Al final me pareció un poco tonto y no debieron haber expuesto a Kyle O'Reilly así, ¿no? Al menos para mí.
Sí, yo opino básicamente lo mismo. Es como que el combate estuvo bastante bien. De hecho, fue quizás el mejor combate de todo el show. Pero también tenía la misma fuerza que nada, porque el ganador ya era casi obvio. Y como ya dije hoy en el directo, nunca, básicamente nunca hay un cambio titular en WWE cuando hay una lucha que haya más de tres luchadores en el ring. Y por ahí está el dato de que es la primera lucha que tiene más de dos luchadores involucrados por el título de NXT, o sea, una lucha que no es uno contra uno, desde 2014.
Exactamente y... así, porque estuvo la Fatal 4-Way Iron Man Match, que no terminó con ningún resultado, ¿no? Que al final empataron Finn Balor y Adam Cole, qué horrible. Ese fue un combate múltiple. Pero sí, quitando eso, había pasado muchos años.
Bueno, esa no existió. Y la que sí existió, que fue una defensa y hubo un ganador, fue en 2014, en un evento que hicieron especial que se llamaba NXT TakeOver Fatal 4-Way. Así que fue por eso.
No me digas. Fueron a...
¿Son quién?
Ya, Neville, Sami Zayn, Tyler Breeze, y el otro era el campeón.
¿Son Kidd?
Pero...
¿O no? ¿O Bo Dallas?
¿No era Bo Dallas?
No, no.
¿Tyson Kidd?
Tyson Kidd. Bueno, Tyson
claro, Kidd, claro, sí. Claro. El campeón era Neville, sí, cierto.
Claro, el campeón era Neville. Y, obviamente, retuvo Neville, porque es el campeón, y había más de tres luchadores involucrados. Y antes de eso, creo que tampoco hubo, ¿no? Según veo acá en nuestra página amiga Cage Match, no hubo luchas, es quizás los únicos dos o tres casos, si queremos contar ese que dice Andrés.
Gran combate, hubo, por cierto, ahora que lo recuerdo.
Sí, gran combate. Así que, bueno, ahí está el dato. La lucha, no sé, estuvo bien, estuvo buenísimo todo lo que vimos y mucha acción y lo que esperábamos ver. Yo pensé que te iba a llamar la atención otro diseño de atuendo, Andrés, el de Adam Cole. Medio parecido a Money in the Bank, ¿no? Es como medio ahí, como verde, dorado, las líneas, baby. Medio parecido al maletín, ¿no? No sé, por ahí dejo. Pero sí me llama la atención ahora Karrion Kross, ¿no? ¿Qué le tiene que poner a Karrion Kross ahora para ser un rival que se sienta fuerte? Porque acaba de ganarle a los cuatro luchadores más grandes que tiene NXT, o que tuvo en toda su historia, quizás. Son cuatro nombres que vienen hace un montón de tiempo y todo, así que ¿qué hay que ponerle a él? Una bomba enfrente, a ver si una bomba le puede ganar a Karrion Kross, y yo creo que Karrion Kross le gana, como viene el buqueo, o quizás a una lucha de handicap contra toda la división femenina de NXT le vendría bien, y capaz que Karrion Kross le gana. Así que no sé qué puede venir para él, es el campeón indiscutido y está buqueado como el dios, está bien, está muy buqueado, me gusta, pero claro, el problema es contra quién lo enfrentás. O sea, Karrion Kross no se ve como un Roman Reigns, que es un mortal. Se ve como
Alexa
un
dios. Bliss, totalmente. La muñeca.
No me hagas acordar de esas cosas, por favor. Pero eso, Karrion Kross es un dios y casi que nadie lo puede vencer ni nada, así que difícil que alguien pueda, o que veamos una lucha que se sienta fuerte y que digamos, ah, oh, sí, hubo un gran falso final y demás, salvo que sea una triple amenaza que tampoco quiero que hagan y que le saquen el título así, pero es la salida más fácil que pueden encontrar, pero el buqueo es raro, así que no sé qué va a venir ahora para el campeón.
Sí, bueno, y fue curioso en el combate porque durante los últimos shows, ¿no? Con las promos que hicieron Adam Cole y Johnny Gargano, por ejemplo, decían que Karrion Kross era como no muy buen worker, ¿no? Y en el combate, pues, cuando Kross no estaba involucrado es cuando los demás hacen el trabajo y hacen grandes spots y demás, y luego viene Kross a matarlos, ¿no? Así que no sé si una cosa como que insistió en la otra o no, pero bueno, al menos eso hubo. Y el combate me parece que estuvo muy bien. Y el final incluso creo que protege un poco a Kyle, ¿no? Porque al aplicar la llave estaba expuesto a que viniera Kross por atrás y lo atrapar, así que al menos creo que si pierde, pierde justificadamente. Y me parece que al final pueden sacar algún reto con alguno de los que estuvo aquí y no perdió, ¿no? Pero igual, como Kross se vio tan dominante, da más la sensación de que ya se ha quitado estos cuatro y tendría que venir otro más, ¿no? Y tanto así que yo ahora, luego del combate, me quedé mirando a ver si pasaba algo, ¿no? Porque como más temprano habíamos hablado de que pusieron en YouTube este video de que, top regresos en NXT, ¿no? Y habíamos hablado de Samoa Joe y el rumor. Dije, Samoa Joe viene a matar a Kross, ¿no? Pero al final no apareció Samoa Joe. Así que yo solo, Triple H tenía razón. Yo por imaginarme cosas, maté mi hype. Así que tiene razón el
es
buen
culpa,
Paul.
Es tu culpa, es tu culpa.
Sí.
Expectativa, Samoa Joe retando a Karrion Kross, realidad, Samoa Joe gerente general de NXT. Esa sería la manera más anticlimática de que regresara Samoa Joe.
Pero ya lo va a hacer.
Es posible.
Es peor.
Ya hablaremos del cliffhanger. Por ahí decían en el chat a quién nos gustaría ver, a quién podría retar, ¿no? A Karrion Kross. Y de ahí, o tienes a Adam Cole, que básicamente ha hecho un muy buen trabajo en el micrófono, como vendiéndote un enfrentamiento. Aunque para mí no me lo compro ganándole en ningún día de la semana a Karrion Kross o Kyle O'Reilly, que básicamente viene fuerte de haber ganado a Adam Cole y más o menos viene de una serie de victorias, pero de ahí poco más, ¿no? Pete Dunne viene muy frío, perdió ante Finn Balor, Gargano perdió ante Bronson Reed. Entonces, básicamente vimos toda la escena del main event de NXT ahí y Y sinceramente, no queda nadie. Santos Escobar también perdió ante Karrion Kross. Entonces, ¿qué te queda?
Leon Ruff.
Oh, claro, es cierto.
Kurt Stallion llega para enfrentarse a Karrion Kross. Eso.
Oh, el japonés no de la chaqueta, ese tipo, ese tiene que ser. Pero sí.
Imagínate. Y Menjiro, claro. Por favor, tiene que desde ahora construirlo para que vaya a quitarle el título a Karrion Kross, por favor.
No, imagínate, estaríamos todos con la chaqueta ahí en el post-pay-per-view. Bueno, ese es el hype ahí, ¿no?
Claro, es perfecto porque el finisher de Kross es la Cross Jacket. Y ¿cuál es la jacket más fuerte de NXT, ¿no? ¿La Cross Jacket o la chaqueta de Ike Menjiro, ¿no? Ahí está el main event de WrestleMania o lo que sea.
O sea, el chaleco de Roman Reigns y también ahí compite ahí fuerte, ¿no? O sea,
Ike Menjiro contra todos los chalecos en WWE, por favor.
Dios mío. Chistes de ropa, lo que ha llegado el nivel acá en Arras de Lona. Pero bueno, hacemos lo que podemos, chicos, lo siento.
Vamos con el final del pay-per-view, que es un segmento en el que William Regal, al final del show, sale de la arena, ¿no? Ya cansado de todo, me voy. Mackenzie va a entrevistarlo, le pregunta qué opina del show, y Regal dice que ha estado 7 años aquí al frente de NXT, nunca ha visto tanto caos, tanta locura como ha visto recientemente en los shows, ¿no? Con toda la gente que se pelea y no haciéndole caso, buqueando sus propios combates, ¿no? Y así que parece que es momento de un cambio. Y se va. Y bueno, ahí parece que pues habrá que ver qué pasa con la directiva de NXT.
No, el tipo estaba totalmente harto, lo entiendo, ¿no? El tipo cada vez que aparecía en pantalla últimamente estaba enojado separando gente. Así que imagino que ya estaba hasta la... Quería mandar toda la mierda, así que te entiendo, William. Pero bueno, ábrese como cliffhanger para ver quién va a tomar las riendas. ¿Va a ser la anarquía? ¿Va a ser Karrion Kross haciendo lo que se le dé la gana con ningún retador prácticamente creíble? Tengo miedo, y no en el buen sentido, sino que en el peor, porque en verdad como que no hay ningún camino que se vea, se antoje interesante, y es una lástima, ¿no? Porque tenemos talento, tenemos un campeón que impone, pero con todos estos elementos como que el booking es tan malo que no hay ningún tipo de interés en saber lo que va a pasar después. Entonces, espero que me callen la boca las próximas semanas en NXT y vayamos hacia algo interesante, por Dios.
Sí, me parece bastante extraño porque, bueno, William Regal es eso, lo que básicamente lo que dice al final, ¿no? Es como el booker ahí, el insignia, el general manager, y siempre se vio bien y nunca tuvo como fallas ni nada, y dice, ve bastante natural dentro de lo que es la acción de la empresa, de la marca más que nada, y que lo quieran sacar, a ver a quién ponen, a ver si ponen a Samoa Joe o quién viene en su lugar, o qué terminan haciendo, si el poder termina siendo en el público, así como hicieron una vez en WWE, que era como, ah, sí, el público ahora tiene el universo, es nuestro booker y no sé qué, así que no sé qué puedan hacer, y fue bastante raro. No quiero que se vaya William Regal, pero como que dijo que quiere cambiar los lugares o algo así, así que, bueno, sí, tiene que tomar algún lugar que vuelva a luchar y que luche contra Karrion Kross y que le gane. Qué sé yo, que pase lo que tenga que pasar acá allá. El estilo me interesa, así que busquen cualquier cosa.
Bueno, veremos seguramente el martes qué es lo que pasa con William Regal y quién vendría a reemplazarlo. Y me pregunto, ¿qué será lo que motiva esto, ¿no? ¿Será que Regal quiere estar, no sé, un tiempo fuera, ¿no? Si trabajará solamente en backstage o si no va a trabajar más, o dónde lo van a ubicar, ¿no? Pero bueno, ha hecho un gran trabajo siempre William Regal, así que será una pena verlo irse, pero ojalá que quien venga a reemplazarlo también esté a la altura. Así que, bueno, veremos y a ver si nos sorprende un poco o si genera algo de hype.
Estaría bueno Triple H, en mi opinión. Como para darle un poquito más de caché al asunto, ¿no? Porque igual William Regal ha dejado la vara alta como GM, siendo este GM más discreto, ¿no? Teniendo protagonismo en storylines y nada, que a veces está uno un poco aburrido de ver eso en el roster principal. Lo de Samoa Joe es una idea que podría pasar también. Y de seguro lo haría bastante bien, pero Claramente sería muy decepcionante, ¿no? Si ya decían en el directo que Samoa Joe en NXT era la peor, o sea, la posibilidad menos interesante, imagínense en ese rol también. Pero lo haría bastante bien. Pero solamente queda esperar al martes si es que a ver qué pistas nos pueden dar sobre eso.
Acá, según veo en Twitter de NXT, dice que Regal busca traer un cambio a la marca este martes, así que ustedes se van a encargar de eso. No sé qué tanto el cambio, no sé a quién van a presentar o qué pueden hacer para cambiar todo para bien, porque la verdad que está bastante perdido NXT, la verdad.
Bueno, sí, llegamos al final de este NXT TakeOver In Your House, que dejó buenas sensaciones por momentos, ¿no? Al menos tuvimos buena acción. Ya veremos si levantan un poco ahora de cara a Great American Bash, ¿no? Y lo que vayan a preparar para los shows semanales. Y estaremos atentos a todo eso que suceda en las próximas semanas en Florida Vice con Andrés en el Patreon. Así que nos veremos entonces para la siguiente edición, Andrés, el sábado, porque otra vez hay Dynamite en viernes.
Sí, no, no muy contento con la nueva con las nuevas fechas de grabación, pero hay que siempre poner el hombro por la gente en Patreon y que les agradecemos su aporte. La familia del Patreon va creciendo de a poquito, así que bien por a ras de lona, espero que se mantenga de esa forma. Y no solamente nos pueden escuchar en Florida Vice, sino también pueden escuchar a Walter y Alessandro también en Monday Night, donde se reseña la verdadera guerra, ¿no? De los lunes por la noche entre Raw y Nitro, que ya de cara a King of the Ring 1996, ¿no? Ya se viene la famosa promo de Stone Cold y demás, así que va a ser un momento álgido. También recordar que esta semana salió otra entrega en Off Topic de la saga de Rápido y Furioso, que sería la séptima entrega, ¿no? Cada vez más ridiculeces han pasado, vi la película también. Aún así creo que la serie es la que me gusta más. Así que ya queda cada vez menos para la 9. Así que veremos qué personaje de Arras de Luna se va a aparecer en la octava entrega. Y solamente queda agradecerles. Si no pueden apoyarnos en Patreon, siempre es agradecido un like, un comentario. Siempre ayudan al crecimiento ahí de Arras de Luna como canal. Así que un agradecimiento a todos ustedes por escucharnos y nos estamos viendo ya en Hell in a Cell, ¿no? Que ya cada cosa que viene, ya, en fin. Pero bueno, nos vemos ahí.
See you in hell.
Bueno, Martín, estaremos de vuelta en una semana, un poco menos, para hacer el directo y también para vernos en el infierno con Hell in a Cell. Así que bueno, veremos cómo cierra esta semana WWE con sus shows, con Raw, SmackDown, y a ver si nos dan noticias como siempre todas las semanas para hablar en el directo.
Sí, se viene Hell in a Cell, que viene interesante. Al menos ya tenemos tres luchas en jaula y quizás podamos tener todas las luchas en jaula y nada más este domingo. Así que bueno, nos vamos a ver en el infierno. Este sábado recuerden que hay show de GCW, Outlaw Mud Show, con Too Cold Scorpio contra Chris Dickinson
Oh.
y Nick Gage contra Mance Warner. Así que dos luchas que lucen muy interesante. Y dicen, ¿quién es tu Cole Scorpio? Ah, no, se tienen que unir al Patreon, tienen que escuchar Monday Night. Y en noviembre de 1996 va a llegar tu Cole Scorpio a WWF. Así que vamos a ver qué nos preparaba en esos momentos y cómo está hoy en día. Y bueno, hay que seguir poniendo over a GCW, que está haciendo un muy buen trabajo, mucho más que NXT. Y bueno. Qué feo se siente ver NXT después de tanto y que esté a este nivel, ¿no? Es bastante triste. Pero no es triste ver Raw y ver a Eva Marie y ver muñecas y esas cosas. Eso sí que me llena el corazón. No, no como ese Roman Reigns, el campeón, el jefe tribal.
Bueno, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler, Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.